Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 3 de octubre de 2023. Comenzamos en Chubut porque se cumplen 20 años de la desaparición forzada del joven Iván Eladio Torres en Comodoro Rivadavia. Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2011 determinó que Iván fue detenido ilegalmente, torturado y desaparecido, y ordenó al Estado argentino investigar lo ocurrido, sancionar a los responsables, dar una reparación integral a la familia y seguir buscándolo. En la jornada de ayer, su mamá, María Millacura, encabezó una conferencia de prensa en la que reiteró su reclamo de justicia y de que se busque a su hijo, algo que viene recalcando año tras año. Allí estuvo la FM del Chenque y este es un fragmento del testimonio de la mujer recogido por nuestro compañero Roberto Yaiquel.
Estoy muerta en vida, una espera que no termina, una justicia sin darme respuesta. 20 años se cumplen hoy, y casi a esta misma hora salió mi hijito de la casa y para volver a las horas después y nunca más volvió. La verdad, estoy muy triste, muy triste, muerta en vida. Estos 20 años para mí han sido tremendo y ahora estos últimos años, como llegó el abogado de la Defensoría de la Nación, me siento un poco más acompañada, que ellos han tomado el caso, y esperemos en Dios que podamos llegar a buen puerto y que puedan decir dónde tienen a Iván. Iván no es que anda merodeando por ahí, Iván no es que pueda estar en alguna provincia, también no es descartable que en algún lado lo puedan haber dejado o lo tengan por ahí, pero Iván acá es responsable. Y lo que más me duele y la bronca más grande mía y la impotencia como madre de que los responsables están afuera comiendo asado, subiendo, escalándose de oficio, y yo llorando todos mis días esperando a mi hijo, y todos los días mis lágrimas corren. La bronca más grande, los juicios mentirosos que han hecho, que para mí son todos inválidos, yo nunca voy a decir que esos juicios fueron así, porque ¿a dónde se vio que van a hacer juicio sin investigar los hechos? ¿A dónde? ¿Cómo van a condenar a una persona a 15, a 12 años, a 5, a 3, si no se investigaron los hechos? Hasta acá Iván nadie lo ha buscado en serio. Hasta este momento, ahora, nadie lo está buscando en serio. Hay una jueza inútil, le digo yo, y me atrevo a decirle y me hago cargo, de la jueza Yañez, que ella hace tiempo que tomó el caso del 2020, hasta acá no ha hecho nada. Ha tomado testimonio a gente que ni siquiera a mi hijo lo conocían. Así que imagínate cómo puedo estar. Una bronca tremenda. Y bueno, el resto lo dijeron los abogados. Y por lo menos ahora yo me siento un poco acompañada. Ya como vinieron la Secretaría de Derechos Humanos, igual que se pusieron a disposición para ayudar y hacer, pero pasaron muchos años que yo estuve luchando sola. Sola después que me dejaron las abogadas que yo tenía acá. Y bueno, ahora con la ayuda de Alejandra Gonza, la doctora, que la abogada que tomó el caso también internacionalmente, yo me siento un poco más acompañada y doy gracias a Dios por los abogados que hoy se encuentran acá, que ellos también dijeron vamos a acompañar a María y vamos a ayudar.
Parte de lo que decía ayer en Comodoro Rivadavia en conferencia de prensa María Millacura, la mamá del joven Iván Eladio Torres, de cuya desaparición forzada se cumplen 20 años. Vamos ahora a Córdoba, porque allí hay preocupación por la falta de lluvias que puso en alerta roja por la escasez de agua a las Sierras Chicas. Nos lo cuenta nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Alerta roja por la escasez de agua en todo el corredor de las Sierras Chicas. La Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos ha lanzado una alerta roja ante la bajante del dique La Quebrada. Se trata del principal reservorio hídrico de este sistema local, que actualmente está en un nivel del vertedero muy bajo y apenas supera los 7,30 metros. Miguel Martínez, y gerente de la Cooperativa de Agua, define la situación como preocupante por la falta de lluvias.
En estos últimos días está bajando entre 3 y 5 centímetros por día, y la verdad que la situación es preocupante por la falta de lluvias. En agosto directamente no cayó ni una gota, y en septiembre las lluvias fueron solamente de 5 milímetros cuando tenemos un promedio histórico de 36. Y esto hace que la situación sea preocupante y, como siempre, esperando que llueva.
Las razones no son solo la falta de lluvias, que es preocupante, sino que también la ausencia de inversiones en el sistema del dique.
Arrancamos con una sequía muy importante, y arrancamos también con un sistema que no está en óptimas condiciones, no con las inversiones que deberíamos haber tenido durante este año. Y esto se debe a numerosos factores, pero el factor económico no está ajeno a esta falta de inversiones.
En este contexto, desde la cooperativa se ha recordado que esta alerta roja implica la restricción del suministro. Al entrar en vigencia la emergencia hídrica, se prevén cortes del servicio para garantizar la provisión de agua para consumo humano.
Contamos, como todos los años, con la colaboración de los vecinos para el cuidado del agua, y todas las cooperativas del corredor estamos trabajando de manera conjunta para coordinar la estabilidad del sistema.
Ante la crisis hídrica, desde la cooperativa han solicitado a la comunidad evitar cualquier tipo de derroche de agua, como es el lavado de veredas, autos, llenado de piletas, entre otros. Informo para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.
Encontranos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Ahora vamos a Tucumán, porque allí organismos de derechos humanos rechazaron los dichos de Javier Milei en el debate presidencial del domingo. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco.
Organismos de derechos humanos tucumanos respondieron a las declaraciones de Milei. En el debate presidencial llevado adelante en Santiago del Estero, el candidato a presidente por la Libertad Avanza se refirió a lo acontecido en la última dictadura militar y aseguró que no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753. Además, aseguró que lo vivido en los 70 fue una guerra y calificó a los crímenes de lesa humanidad como excesos por parte del Estado. Estas declaraciones motivaron la reacción de referentes de organismos de derechos humanos en todo el país. En Tucumán, la agrupación Hijos no tardó en expresarse mediante sus redes sociales, donde recordaron que las víctimas fueron 30.000 y que en Argentina se llevó a cabo un genocidio. Por otro lado, solicitaron que votemos con memoria. A su vez, desde la Organización de Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, ANDES, repudiaron la explicación de Milei en relación al accionar militar durante la dictadura y expresaron que no fueron excesos, fue un genocidio. María Coronel, directora del Espacio para la Memoria en la Escuelita de Famaillá, se refirió a las declaraciones del libertario.
Los dichos de Milei en el debate presidencial son el reflejo de una postura política que vienen sosteniendo sectores de derecha cercanos a las Fuerzas Armadas que llevaron adelante el terrorismo de Estado y también cercana a los grupos empresariales que son quienes en realidad están necesitando siempre en cualquier contexto histórico de esa represión que reivindican, de ese terrorismo de Estado que reivindican para poder sostener esos objetivos económicos y políticos.
Además, agregó que...
Un discurso al que hay que prestarle muchísima atención. Hay que fomentar la memoria, hay que fomentar la formación en derechos humanos y mayor participación y discusión. Es la manera de contrarrestar todas estas arremetidas de posturas y posiciones de derecha que nos harían mucho daño como sociedad.
Iván Heger, militante de Hijos en Tucumán, señaló que
el intento este de minimizar o banalizar o tratar a las víctimas de terrorismo de Estado como un simple número, la verdad que bueno, eso forma parte de la política de la derecha, ¿no? de la ultraderecha, y mientras ellos reivindican a los genocidas, reivindican el terrorismo de Estado, reivindican la política del terrorismo de Estado, la política económica, ¿no es cierto? Reivindican la política de caballo, por ejemplo. Nosotros seguimos luchando en las calles, seguimos apostando por la memoria, por la verdad, por la justicia.
Además, mandó un mensaje a la sociedad de cara a las próximas elecciones.
Justamente este 22 de octubre, que van a ser las elecciones presidenciales, es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Y bueno, ahí vamos a estar presentes y nosotros llamamos a votar con identidad.
Reportó Agustín Masuy, de FM Raco 88.9.
Vamos ahora a La Plata porque allí una organización de mujeres crece y busca conseguir un terreno propio. Nos informa nuestro compañero Julián Calvete desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. El Frente de Mujeres de la Organización 25 de Mayo busca tener un terreno propio. Las mujeres que integran la Organización 25 de Mayo vienen llevando adelante diferentes iniciativas como bingos, rifas, ventas de comidas, para poder conseguir un lugar donde puedan desarrollar todas sus actividades en un lugar propio. Actualmente utilizan el lugar de la organización social, pero al ser tantas actividades que se realizan, busca tener un lugar propio. Verónica Castillo es la referente del espacio de mujeres de la organización y expresó lo siguiente al aire de FM Raíces Rock.
Bueno, venimos trabajando desde el año pasado con la ayuda de la consejería Aquelarre, que son las chicas de la salita de 161 y 515, que nos vienen dictando los talleres sobre violencia de género. También para contarles un poco cómo venimos este año, que tenemos un nuevo proyecto de comprar nuestro propio terreno para tener nuestro espacio, nuestra unidad productiva. Desde ahí la idea es tener nuestro propio fondo para sustentar económicamente a alguna compañera que lo necesite. Bueno, los fondos que tenemos son costeados por nosotras mismas, que con la ayuda de la organización venimos trabajando del año pasado con jornadas, polladas, bingo, rifas.
Vale destacar que dentro de la organización 25 de Mayo ellas integran el Frente Agrario Tierra Mía. El año pasado firmaron un importante convenio con la cadena de supermercados Chango Más y sus productos se ofrecen en dichas góndolas. Desde el Frente de Mujeres, quienes se encargan del paquetado de las verduras que se van a ofrecer en dicho lugar. Además, llevan adelante capacitaciones para resolver situaciones de violencia de género, realizan talleres de promotores de salud y orientan a su comunidad a realizar trámites de ANSES o acceso a la justicia. Para el informativo Farco, informó Julián Calvete, FM Raíces Rock.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas,
la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
No me hagan pucherín.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de informativo Farco de este martes 3 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails
mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda de este martes 3 de octubre de 2023. Comenzamos en Córdoba porque allí se realiza hoy un gran festival en defensa de la cultura y las radios comunitarias de la provincia serán parte de la jornada. Nos lo cuenta nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, muy buen día a la audiencia de nuestro informativo en nuestra Argentina. Hoy en Córdoba y en defensa de la cultura, los medios de comunicación públicos y comunitarios y la libertad de expresión se realiza el Festival Manifiesto Primavera. Hablamos con María Fernanda Juárez, cantautora cordobesa y una de las artistas que convoca, organiza y que participará de este festival.
Un gran colectivo de artistas, pintores, bailarines, músicos, comunicadores, que bueno, vamos a estar ahí defendiendo y celebrando la cultura, tratando de sostener estos espacios, ¿no?, tan importantes y que en este tiempo tan difícil y tan raro sentimos de que de alguna manera pueden llegar a ponerse en riesgo. Y bueno, queremos estar ahí juntos, creo que fue nació de contarnos estas preocupaciones y de pensar en hacer esta actividad conjunta para darle visibilidad a esta preocupación y a esta lucha, ¿no?, de alguna manera.
El lugar elegido, Pepe, es en pleno centro, Avenida General Paz, esquina Santa Rosa, en la puerta de Radio Nacional Córdoba. Y la grilla incluye una cantidad importante de artistas de distintos rubros que se suman a la iniciativa ante el avance de las propuestas políticas de derecha que ponen en peligro los derechos adquiridos en 40 años de democracia. El inicio está previsto para las 19 horas y contará con la difusión y la cobertura colaborativa de las radios comunitarias de nuestra provincia. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Y ahora vamos a La Pampa, porque en General Pico, estudiantes de las escuelas secundarias lograron que el municipio entregue kits para trabajar la educación sexual integral en las aulas. Lo recibieron todas las escuelas de la ciudad. Nos lo cuenta nuestro compañero Facundo Roldán desde Radio Libre.
Estudiantes de colegio secundario promueven la educación sexual integral en General Pico. Este lunes 2 de octubre, los colegios secundarios de General Pico recibieron kits con materiales para trabajar la ESI en la escuela. Por una iniciativa surgida de los mismos estudiantes, la municipalidad destinó parte del presupuesto participativo para adquirir estos elementos que promueven este contenido curricular. Dialogamos con Cristian Viola, director de Participación Ciudadana del municipio, y esto nos comentaba.
Creemos que este mecanismo es no solamente un mecanismo participativo, sino de construcción de la ciudadanía, que cada ciudadano y cada ciudadana de General Pico sea cada vez más responsable con nuestro lugar, que aprendamos a participar, que aprendamos no solamente a elegir, sino de ser parte activa de cada una de las políticas públicas locales. Y en esta oportunidad lo que hicimos entrega ayer a los 18 colegios secundarios de nuestra ciudad, de un kit que contiene juegos, que contiene rompecabezas, que contiene libros, además de diferentes elementos, tales como preservativos y demás, con fines y finalidad educativa, y que puedan trabajarse dentro de la currícula de cada uno de los colegios secundarios de nuestra ciudad.
También pudimos conversar con Rosana Rodríguez, directora del Colegio Juan Azurduy, que es desde donde surgió el proyecto.
Este kit de ESI cuenta con juegos, con material de lectura, con otros elementos que fuimos consiguiendo y formamos nuestro kit en el colegio, y les pareció interesante la propuesta de generar esto, que todos los colegios secundarios de General Pico pudieran tener su propio kit. O sea que hay una necesidad genuina de parte de los chicos de poder seguir trabajando en esto. Corremos mucho de esto de lo reproductivo, de lo genital, de lo sexual. Y bueno, y hablar de otras cuestiones que también les interesan un montón, que tienen que ver con las cuestiones de género, con erradicar estereotipos, poder trabajar con todo lo que es la ternura, el amor, el vínculo con el otro. Me parece que en eso tenemos que focalizar la ESI, que es el espíritu genuino de la ESI.
Informó Radio Libre para el informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Decenas de artistas de distintos pueblos originarios participarán este fin de semana de una nueva edición del Festival de Arte Sonoro Indígena, que se va a realizar en Posadas, la capital misionera. Nos lo cuenta nuestro compañero Héctor Santomil desde Radio La Redota de Villaguay.
Se aproxima la segunda edición del Festival de Arte Sonoro Indígena y su sede será en Posadas, Misiones. El 7 y 8 de octubre estarán ofreciendo su arte ancestral más de 70 artistas de pueblos indígenas de distintas provincias. Cada propuesta que pasará por el escenario estará conformada por grupos, coros, dúos y solistas de los pueblos Huarpe, Mapuche, Com, Charrúa, Huichí, Mbuaguaraní y Colla. En una nota brindada a La Redota, Charo Bugarín, música, compositora, bailarina, actriz y vicepresidenta del INAMU, se refirió al encuentro.
Estamos muy felices desde el Instituto Nacional de la Música porque logramos articular por segundo año consecutivo con Cultura Nación y con Cultura de Misiones para realizar un encuentro de semejantes dimensiones, ¿no? Mover a 70 artistas de distintos puntos del país que representan su música ancestral, diciendo en sus letras, en sus cantos, en su lengua madre, los saberes transmitidos de generación en generación. Bueno, estamos hablando de un festival que expone el patrimonio musical, cultural que hay en territorio argentino.
Luego Charo expresó la motivación que la llevó a generar este evento.
Yo hace más de 20 años que difundo la lengua originaria, la lengua com, la lengua guaraní, cantos en lengua quechua, haciendo Aimé Painé también como actriz, aprendí los cantos en lengua mapuzungún y lengua tehuel, a ser mujer de sangre guaraní y estar trabajando dentro del arte. Siempre me interesó esta cuestión de difundir la música con identidad.
Por último, destacó la gran importancia del festival para los pueblos preexistentes y su identidad territorial.
Como artistas es importante poder salvaguardar el patrimonio musical y dar eso que necesita tanto un territorio, que es una identidad. Hoy me toca estar en el Instituto Nacional de la Música como gestora cultural, que también soy, más con una mirada colectiva, ya no tanto desde lo personal, este Festival de Arte Sonoro Indígena, y brindar un escenario a esas propuestas artísticas que todavía están invisibilizadas dentro de otros festivales importantes que hay a nivel nacional todo el año. Es poner un poquito en la vidriera, a través de este festival, a ese gran tesoro que tenemos.
Reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque la Universidad Nacional de La Matanza será sede esta semana de un importante congreso sobre agricultura familiar. Nos cuenta más nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur.
Hola, audiencia de Farco. Durante el jueves 5 y el viernes 6 de octubre se realizará en La Matanza el sexto congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar. Allí intercambiarán ideas y experiencias organismos del Estado, universidades y familias agricultoras. Nos invita Germán Gonaldi, integrante del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, IPAF, que depende del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA.
Creemos que es una oportunidad la realización de este congreso, ya que nos encontramos en un contexto histórico de pujas y tensiones que nos vienen planteando nuevos desafíos económicos, ambientales y alimentarios. Y en ese sentido, siempre los congresos del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar es un espacio de diálogo en donde circula ese saber académico, ese saber científico y a su vez ese saber que traen las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, que tiene que ver con ese saber de la práctica, ese saber de la experiencia.
Este foro contará con conferencias, mesas redondas, presentación de trabajos y un parque tecnológico para la agricultura familiar. También con una feria de la agricultura familiar y la economía solidaria y hasta cocina en vivo.
Al ser el sexto congreso, nos permite retomar algunas conclusiones, algunos desafíos que ya fueron planteados en otros congresos, pero también en cierta medida se nos van a presentar algunas nuevas preguntas, algunas nuevas discusiones que tienen que ver con el contexto en el cual estamos hoy, ¿no?
Además, se abordaron temáticas como soberanía alimentaria, la construcción de conocimientos, los modelos productivos, el financiamiento, géneros, juventudes, entre otros temas. La entrada será libre y gratuita en la Universidad Nacional de La Matanza. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Bolivia sigue sacudido el escenario político del país por el anuncio de Evo Morales de que será nuevamente candidato a presidente en las próximas elecciones, que serán en 2025. Nos lo cuenta nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Difícil situación política emerge ahora en Bolivia porque, bueno, aparentemente se adelanta la campaña electoral debido a que Evo Morales ya se proclama candidato para las elecciones del 2025. Vamos a escuchar a nuestro amigo defensor de derechos humanos allí en Santa Cruz, Alejandro Dausá.
Decimos que en nuestro país, Bolivia, las elecciones generales se van a realizar en el año 2025. Sin embargo, la campaña ha comenzado prematuramente con la autoproclamación de Evo Morales como candidato presidencial. Esto a pesar de que la ley exige que los candidatos surjan del proceso de elecciones primarias, que todavía no ha ocurrido. La pregunta es, ¿qué es lo que precipitó su candidatura? Morales ha dicho que lo hizo obligado por el gobierno actual, que lo acosa, según él, e incluso pretende eliminarlo, no indica si físicamente o a nivel legal. También lo hizo presionado por el imperio norteamericano, se refiere concretamente a los Estados Unidos y sus operaciones de desestabilización, y también por aclamación de la gente. Sin embargo, lo repentino de su anuncio hace pensar que percibe que el apoyo que tiene no es absoluto y que son variadas las críticas que se le hacen desde diversos sectores de movimientos sociales, algunos de los cuales indican que su hora ya pasó y su liderazgo se desgastó. A lo anterior hay que agregar que el MAS, el Movimiento del Socialismo, tiene su próximo congreso los primeros días de octubre, donde se deben elegir autoridades partidarias. Actualmente el propio Evo es el presidente del MAS, y es muy probable que en ese congreso se lo reelija como cabeza del Movimiento del Socialismo, y además se respalde su autoproclamación a la presidencia. Un problema aquí es que el Tribunal Electoral podría impugnar dicho congreso por diversos motivos. Algunas personas ahora se preguntan qué sucederá en caso de que el Congreso del Movimiento del Socialismo desconozca definitivamente al actual gobierno. Y a la vez, qué sucederá si los movimientos que respaldan a Luis Arce, actual presidente, deciden desconocer al MAS o exigir un Congreso que respete las normas, lo que abriría la posibilidad futura de que se forme otro partido político o un frente diferente, con lo que las fuerzas progresistas irían divididas a las elecciones 2025.
Reportó para este noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 3 de octubre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.